Qué bueno es verlos esta mañana. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Skip está correcto. Cuando yo primero vine a Albuquerque, fue hace muchos años ya, mi esposa y yo decidimos venir a atravesar el país de Chicago a Phoenix y pasamos por Albuquerque. Yo recuerdo bien claramente que nos detuvimos en un restaurante y nos quedamos un rato por ahí, nos gastamos la tarde. Lo que recuerdo más, cuando ya me estaba yendo, le dije a mi esposa, este es un lugar tan amistoso, era increíble, era tan amistosa la gente con que me encontré, quizás me encontré con la gente más amistosa después de todos estos años, cuando la gente mencionó Albuquerque, es lo que viene a mi mente. Entonces, es un lugar hermoso para visitar, para ministrar aquí este fin de semana. He encontrado gentes hermosas, algunos de ustedes. Gracias por estar aquí esta mañana. Una de las cosas que me gusta acerca de Skip es que él dice, Lee, puedes hablar lo que tú quieras aquí. Entonces yo pensé, este es un pastor de confianza. Lo que quiero hablar esta mañana es un tópico que dice, ¿por qué nosotros los cristianos creemos lo que creemos? A mí no me importa de que hable un grupo de personas o le hable a una sola persona, pero yo quiero hablar el mismo tópico. Hay veces que no sale bien. Ustedes han tenido algunos de estos momentos cuando le hablas a alguien y no sale lo que tú quieres decir. He tenido esta experiencia y fue tan vergonzoso. Yo estaba en el sur. Apenas ya yo y mi compañero de ministerio fuimos a buscar algo que comer en uno de estos restaurantes. Decidimos entrar allí. Si estábamos ahí, todo estaba muy bueno. Había 6 sillas en el portón donde la gente se sentaba para comer. La primera silla que estaba ahí, había una joven, quizás como de 18 años, cabello oscuro. Me tocó sentarme enseguida de ella. Al pasar, yo tenía que pasar por ahí. Mientras yo estaba pasando enfrente de ella, cuando estuve frente de esta mujer, oí que ella dijo, What's that is? Dice, yo escribí algo acerca de, y volteé y le pregunté, este señor Díaz fue el que comenzó y yo comencé a buscar y entender. Y le dije, ese señor Díaz es algo que está muy distante de todo esto, no es lo que las evidencias enseñan. Comencé a mostrarle las evidencias de que Dios nos ama, que Dios nos ama, Dios nos creó. Comencé a explicarle cosmetología de los días. Le di una explicación tremenda de la historia que yo entendía. Hasta que llegué a la resurrección, estoy hablando de todos estos tópicos, continué y continué explicándole. Sus ojos de ella se le ponían más grandes y más grandes. Finalmente le dije a mi compañero, ¿tú crees? Y me dice, le pregunté a él, ¿qué quiere decir días? Lee, esto quiere decir buenos días. No tiene nada que ver con el general Díaz o lo que tú estabas tratando de aclararle a esa pobre mujer. De veras, me gustaría que eso hubiera sido un chiste. Es exactamente lo que sucedió. Las buenas nuevas fue que por lo menos comencé una buena plática con ella. Después de eso continuamos una plática muy espiritual. Entonces, yo pensé, ¿qué puedo hacer esta mañana? Y he decidido hacer algo para ustedes. Quiero decirles de una historia verdadera, que es mi historia. Principió cuando yo era un ateo. Decidí cuando un joven que Dios no existía. Esa era mi creencia. Esa era mi idea. Yo creía que este Dios tan amoroso y tan grandioso no existía. Entonces yo pensé, investigaré. Pensé, yo creía que no era cierto que Dios había creado a la gente, sino que la gente se había creado un Dios para estar ellos satisfechos. Y se explicaban que había cielos para sentirse contentos ellos. Pensé, esto lo hacen para sentirse contentos cuando se mueran. Entonces vine a ser una persona escéptica. Mis estudios de periodista y abogado y leyes fue lo que yo entendía. Yo era un editor legal de el Chicago de Tribune. Yo no creía nada de lo que era amor. Yo quería confirmar sinceramente lo que tenía que hacer para mi periódico. Entonces yo escribía, si una mamá dice a un hijo, yo tenía que investigar, buscar las evidencias. Eso era lo que yo tenía convencido. Yo no podía entrar en un campo espiritual. Yo no creía en Dios, no tenía una forma moral. Entonces comencé a ver mi inmoralidad. Y las prioridades número uno para mí eran traer, disfrutar yo al máximo de lo como yo pudiera. Me duele hablar de estas cochinadas, pero esta es la verdad. Yo viví una vida muy inmoral, viviendo, usando profanidades, destruyéndome a mí mismo, destruyendo mi mente, llenando mi mente de basura. Tenía yo mucho odio dentro de mí, como si yo siempre estaba buscando, persiguiendo la próxima oportunidad de divertirme, de sentirme contento. Pero no había nada que me satisfaciera. Estaba lleno de odio. Recuerdo una vez que estaba yo tan enojado que le di un puñetazo a la pared donde hice un agujero en la pared. Quedó un agujero en aquella pared. Ese es lo que yo era. Violento. Les diré las cosas más cochinas de mí. Cuando mi niña era una pequeñita, estaba sola en la sala de nuestra casa y me oía que yo venía a la casa cuando yo entraba por aquella puerta. Su reacción normal siempre era que recogía sus cositas, sus juguetitos en la sala, iba y se encerraba en su cuarto y a veces me decía: ¿veniste borracho otra vez? ¿Vas a pegarle puñetazos a la pared? Por lo menos la niña se sentía segura cuando se encerraba en su cuarto. Me casé con una mujer que era una agnóstica. Tuvimos un matrimonio contento hasta que un día ella se encontró con un cristiano y fueron amigos. Y esa persona cristiana, por su naturaleza, le habló de Cristo y durante los años, un día después de tanta conversión, mi esposa vino a mí y me dijo: le he hecho una decisión, he decidido ser una seguidora de Jesucristo. Y yo pensé: oh no, esto es la noticia más peor que yo puedo oír. Yo pensé, esta se va a convertir en una de ellos santos rodaderos. Verás, honestamente, lo primero que vino a mi mente fue lo peor. Pero lo más hermoso sucedió, que en los meses que siguieron, yo comencé a ver cambio positivo en sus valores, la forma que trataba a sus niños, la forma que me trataba a mí, era atractivo. So, un domingo me dijo: Lee, ¿por qué no vienes a la iglesia conmigo? Y yo pensé, mira, voy a ir para ver este tipo de culto en que está envuelta. Fui a esta iglesia, estábamos en un salón de cine y el predicador, su nombre era Bill Hybels, él predicó aquella mañana en la cristiandad básica, lo básico de la cristianidad. So, él habló de tantas de mis concepciones equivocadas que yo tenía del cristiano. Entiendan que yo era un ateo a aquel punto. Yo no creía que Dios existía. Número dos, yo entendí, si esto que este hombre está diciendo es verdad, tiene implicaciones en mi vida. Lo que yo decidí hacer aquel día fue tomar mi entrenamiento como periodista y sistemáticamente investigar para desacreditar la cristiandad. Y vi lo que el resultado de mi investigación, que duró como 2 años. Lo que yo quiero decirles esta mañana, quiero más o menos traer y reunirse en unos cuantos minutos, mostrarles lo básico de lo que yo encontré. El asunto más importante, rápidamente se me fue claro en mi mente que sí, Jesucristo en verdad había resucitado. Porque cualquiera puede decir, yo soy hijo de Dios. Tú puedes decir, tú eres hijo de Dios. Cualquiera puede ser hijo de Dios, pero Dios, Jesús, no solamente dijo que él era el hijo de Dios, sino que él dice que resucitó de entre los muertos y que está vivo. Por eso es que la resurrección es tan importante para la fe cristiana. El apóstol Pablo lo explica de esta manera en 1 Corintios capítulo 15, verso 17, dice: si Cristo no resucitó, su fe está no... Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Yo consideré esto, pude aplicar eso a mi investigación, a cualquier investigación, ya fuera verdad o no. Comencé a hacer, vi rápidamente que Jesucristo claramente decía ser, que era hijo de Dios y que era el Dios mismo. Vemos Juan, en el Evangelio de San Juan, Juan dijo en el 10:30, el Padre y yo uno somos. ¿Cómo entendió los que lo escucharon? Intentaron apedrearlo porque decían, tú, siendo un hombre en carne, te dices, o te das el título de ser Dios. En verdad, ¿qué hizo para comprobar de que él era Dios mismo? Lo que yo quiero hacer es sumarizar las evidencias de mis investigaciones. Usé cuatro palabras. Estas palabras comienzan con una E. Me fui con este sabio que había investigado primero que yo, o antes que yo. Traté de investigar, quizás con unas ideas diferentes, pero la investigación debía llevarme a lo mismo. Cuando yo estaba haciendo esto, ustedes que son cristianos deben entender, ustedes encuentran gente que tienen preguntas y dudas. Ustedes pueden usar este, recordar las evidencias, que es el centro de la fe cristiana. Para ustedes que son como yo, o como yo era, escépticos, curiosos espiritualmente, o incrédulos. Yo deseo que Dios les aclare su mente. ¿Qué son las cuatro palabras que descubrí? Las que sumerizan la resurrección de Jesús. La primera E quiere decir execución. Jesús murió. Cuando yo era un escéptico, pensé, quizás Jesús no murió. Pretendió estar muerto y lo llevaron a la tumba desmayado. En verdad no estaba muerto. De veras, si lees el Corán mismo dice que Jesús no había muerto en la cruz. Eso era mi punto principal. De veras, lo que encontré me sorprendió. Jesús estaba muerto. Antes que fuera crucificado, había sido azotado por los soldados romanos. Si ustedes vieron la película que llamada La Pasión de Cristo, eso, de ahí se ve que lo golpearon mucho, pero en verdad creemos que no, y fue verdad lo que hicieron, sino fue aún más. Dice que los sufrimientos de Jesús, los tendones, los músculos de aquel cuerpo, en verdad quedaron brotando sangre. Podemos entender con esto que Jesús, de veras, en verdad, estaba en verdad brotando sangre aquel cuerpo. Luego fue crucificado con todo y eso, estaba todo despedazado y así lo crucificaron y aún estaba vivo. Yo entendí que la crucifixión de veras era una forma en que el crucificado moría asfixiado, sofocado, porque una persona crucificada, todo el peso del cuerpo descarga en el pecho. Para que esta persona continúe vivo, se impulsaba un poco y así se impulsaba un poquito arriba y resollaba un poco. ¿Se imaginan el dolor que aquí el cuerpo sentía cuando se expulsaba? Resollaba un poco y caía otra vez. Así continuó con esos movimientos hasta que ya eventualmente ya no pudo y tuvo que morir. Sofocado, asfixiado. Los soldados aún dice que por eso les quebraban las piernas para que no pudiera impulsarse. En el caso de Jesús, tomaron una lanza y lo atravesaron por las costillas. Así que ahí fue declarado muerto por gran número de heridas. Ni siquiera tenemos una idea de lo que aquel cuerpo fue golpeado. Con todo y esto tenemos otros historiadores, por lo menos 5 historiadores que escribieron de la crucifixión y se refirieron a la crucifixión de Jesús. Aún el Talmud de los judíos explica que Jesús fue crucificado y muerto en la cruz. Y aún los eruditos del Nuevo Testamento, varios eruditos de los tiempos modernos explican la muerte de Jesús. Así que no nos deja lugar para debatir aún más. La primera letra dice ejecutando o Jesús ejecutado. La segunda letra quiere decir por los primeros testigos o los primeros testigos oculares. Yo soy escéptico como muchos otros. Creía yo que esto era una leyenda. Yo figuré, Jesús no estaba muerto. Quizás 150 años pasaron, un periodo de tiempo, comenzaron a desenvolverse las leyendas acerca de la resurrección. Y muchos hicieron sus propias ideas, historias mitológicas. Entonces, hasta que yo investigué las evidencias y encontré que mis investigaciones dijeron que no era más que verdad, que Jesús había muerto y había resucitado. Tenemos en ciertos libros algunos credos, el credo que recitaban los judíos al principio, porque ellos en verdad lo creían y decían este credo cuando se reunían. El apóstol Pablo nos lo dice en primero de Corintios, capítulo 15, verso 13. Este credo tiene la básica, dice, Jesús murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y menciona nombres específicos de gente, testigos oculares que testificaban haber visto a Jesús resucitado. Este credo que ellos recitaban al principio de la iglesia, 38 años después de la crucifixión de Jesús. Así que los creyentes que resucitaban este credo, ellos mismos habían estado al pie de la cruz. Así que no había pasado ningún periodo de tiempo para cuando este credo se recitaba. Y lo recitaban porque en verdad lo creían. Si de repente encontramos que ellos mismos predicaban y explicaban. Una de las historiadores se llamó Sherwin White de la Universidad de Nueva York. Él investigó las historias de los primeros siglos de la iglesia. La leyenda continuó creciendo. Así que no habían pasado aún 2 generaciones, sino que ellos mismos. En la historia del mundo, sabemos que esta leyenda creció, si es que fuera leyenda, creció rápidamente. No puede ser leyenda. Estos son los primeros testigos que nos explican. Y rápido, después de todos estos eventos, nos dicen, esto no puede ser leyendas. Y podemos encontrar que estos testigos oculares fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos escriben y dice que ellos estuvieron presentes en los últimos 3 años de Jesús. Así que ellos estaban bien entendidos de que si componían una historia falsa, iban a ser ejecutados. Entonces, la letra que sigue nos explica de una tumba vacía. Los historiadores primero nos dicen que la tumba donde pusieron a Jesús pertenecía a José de Arimatea. La cerraron, la sellaron, y el primer día de la resurrección fueron. Y yo creo que la evidencia más fuerte de todos es que la tumba de Jesús estaba vacía. No puede encontrar nadie del primer siglo que diga algo opuesto a que la tumba estaba vacía. Aún los personas que estaban a contra de Jesús, ellos mismos dicen que la tumba estaba vacía. ¿Cómo sabemos? Porque sabemos que leyendo estos documentos fuera de los evangelios, libros históricos, dice que las autoridades desde aquellos días corrieron la noticia de que Jesús había estado dormido y que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y nos damos cuenta que esto no hace sentido. Los discípulos no tenían el modo de hacerlo, ni tiempo, ni lo necesitaban. El punto es, ¿por qué ellos necesitaban hacer una pregunta si el cuerpo todavía estaba en la tumba? Si el cuerpo estaba ahí, no tenía que hacer ninguna historia, pero la tumba estaba vacía, entonces tuvieron que salir con ninguna explicación diciendo, alguien vino y se robó. Ellos no podían concebir la historia de que la tumba estaba vacía. Amigos míos, la historia de la iglesia siempre ha sido de que la tumba de Jesús estaba vacía. Todos testificaron que la tumba estaba vacía. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo es que la tumba quedó vacía? Los romanos no necesitaban el cuerpo, ellos querían a Jesús muerto. Los judíos no necesitaban el cuerpo de Jesús, ellos querían que Jesús estaba muerto. Los discípulos no necesitaban el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Ellos sabían bien que por estas verdades iban a ser torturados, aún muertos. Si una persona que es mentirosa no tiene testimonio. So, Jesús fue muerto y resucitó. Y todos podemos ver que la tumba estaba vacía. La mejor explicación para entender esto, Jesús de veras resucitó, especialmente cuando venimos y oímos las últimas palabras, que es la última letra, dice, testigos oculares. Jesús apareció numerosas veces, alguna vez hasta 515 personas, escépticos, creyentes, hombres y mujeres de corazón duro, a grupos, desapareció a grupos y a gentes individuales. So, entre todos fueron como 515 testigos que dicen que si trajéramos un cuerpo a esta plataforma y llamáramos a los testigos y cada individuo nos explicara en 15 minutos, por lo menos 15 minutos cada persona, y los trujéramos aquí, y estuviéramos aquí sin detenernos, estuviéramos aquí por 5 días derechos. ¿Cuántos de nosotros después de oír 5 días de testimonio podíamos decir, esto no es cierto? Yo, como un reportero legalista del periódico, yo estuve en muchos casos en las cortes donde no se necesitaban 500 testigos, solamente uno o dos que explicaban y testificaban de cierta cosa y explicaban, yo vi esto y esta gente se le creía y las personas condenadas eran condenadas por el testimonio de uno o dos que testificaban haber visto lo que había sucedido. En este caso aquí, yo llegué a entender, y muchos, que lo que esta gente estaba diciendo era alucinación. Pero yo soy un periodista que yo investigaba. Fui e investigué a este psicólogo que era profesor de psicología por más de 20 años en las universidades más grandes. Escribió como 30 libros de psicología. Era el presidente de una escuela de psicología en California. Yo le traje todas las evidencias y le pregunté, tú tienes que explicarme si esta gente, estas apariciones de Jesús, eran alucinaciones. Él me vio en los ojos y me dice, lee, eso no es posible. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Él me dice, tienes que entender lo que quiere decir alucinaciones. Alucinaciones son eventos que suceden. Es como decir, un sueño que tuviste por la noche. No puedes estar con tu esposa dormido y despertarle y decirle, tuve una gran alucinación. Vamos a dormirnos y vamos a tener el mismo sueño de que vamos a ir de vacaciones. Esas son alucinaciones. Los sueños son individuales. No es posible que dos personas puedan soñar la misma cosa. Y me dijo algo más grande, me miró a los ojos y me dijo, si 500 gentes tuvieran la misma alucinación acerca del mismo caso, eso hubiera sido un milagro más grandísimo que la resurrección. Y yo me pregunté, si estas fueron alucinaciones, entonces el cuerpo todavía hubiera quedado en la tumba, ¿verdad? El cuerpo no está en la tumba. Esto no era alucinación. No era algo que ellos deseaban que sucediera y lo hubieran soñado. Saulo de Tarso odiaba a los cristianos, los perseguía. No tenía ninguna razón para contradecir acerca de la resurrección. Él fue transformado a ser el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Esto no fue alucinación que tuvo Pablo, ni sueños, ni mitología. Estos fueron eventos clarísimos por los cuales Pablo pasó. Pensando acerca de esto, los discípulos, la historia nos dice que después de la crucifixión, estaban deprimidos, confundidos. Si no hubiera habido resurrección, se hubieran regresado a sus vidas de pescadores. Esto nos trae evidencias de que 3 días después, el mismo Jesús que habían visto muerto, este mismo Jesús que decía ser hijo de Dios, les comprobó regresando a la vida y declaraba ser que era el mismo hijo de Dios. Entonces yo continuaba con mi idea, yo no acepto eso. Un cristiano me dice, ¿por qué no aceptas esto? ¿Por qué no aceptas esto? Les dije, mira, a través de las historias ha habido muchos historiadores falsos que escriben cosas falsas. Usaremos un ejemplo contemporáneo. ¿Por qué los terroristas que se mataron en el ataque del septiembre 11? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué estaban dispuestos a morir? Porque ellos sinceramente creían con todo su corazón que si ellos morían de esa forma, instantáneamente serían transportados al paraíso. Entonces, no me digas que los discípulos estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a morir por lo que creían. Como quiera, yo estaba fallando. ¿Por qué? Entonces este hombre me explica, lee, la gente muere por sus creencias religiosas. Por sus creencias religiosas aceptan morir, pero la gente no está dispuesta a morir por sus creencias religiosas sabiendo que esas creencias son falsas, ¿verdad? Eso es verdad. Si ellos saben que eso es mentira, no están dispuestos a morir. Por ejemplo, esos terroristas sinceramente creían que si morían haciendo lo que se les había enseñado, sabían por facto que ellos sabían que si, no sabían, tenían esa fe, no sabían, pero tenían esa fe que si morían como sacrificios, iban a ir al cielo. Ellos no sabían, en verdad, que era verdad, simplemente tenían esa fe. Como para un contraste acerca de esto, pensemos en los discípulos. Todos los humanos que vivieron a través de la historia, los discípulos estaban en una posición única. No simplemente creían que Jesús había resucitado y tenían, no solamente tenían la fe, sino que ellos estuvieron con él, lo tocaron, comieron con él, lo oyeron hablar. Ellos estaban en la posición de saber la verdad. Y sabiendo la verdad, ellos estaban dispuestos a morir por esa creencia. Eso debe de explicarnos la verdad ultimadamente, la última verdad. Esto es una evidencia bien fuerte de que ellos reportaron exactamente lo que vieron y estaban dispuestos a morir. Amigos, yo he visto y investigué esto por años en mi vida, casi 2 años. Un domingo por la tarde, yo pensé, he hecho tanta investigación que yo en mi mente procesaba todo aquello. Me fui solito a mi cuarto con una tableta, escribí, sumarizando las evidencias que había encontrado. Y pasé página más páginas. Al fin me detuve y pensé, bueno, con toda esa grande carga de evidencias que he encontrado, llegué a entender, me convencí que había de tener yo más fe para continuar en mi vida atea que continuar aceptando la verdad de que Dios era Dios y que Jesús estaba resucitado. Y imagínense un río inmenso de agua y que yo tengo este río que está flotando en mi dirección, a contra de mí, en mi dirección. Y esto era lo que el cristianismo veía yo. Así que yo estaba intentando caminar contra la corriente. Entonces llegué a un punto que dije, yo fui entrenado para investigar. He investigado y encontré lo que quería investigar. Así, con todas mis investigaciones que había hecho, ahora veía los resultados, llegué a la conclusión de que Jesús es quien dijo ser y que había sido resucitado entre los muertos. Me detuve y dije, ¿y ahora qué? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Ahora qué voy a hacer? Yo recordé algo que un amigo me había dicho. Me mostró Juan 1:12. Me fui al Evangelio de 1 Juan y me di cuenta que decía: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quería decir esto? Que yo ahora era un hijo de Dios. Ahora necesito recibirlo. Ya llegué a la conclusión de que ahora creo que Jesús resucitó. Ahora necesito recibir a Jesús como mi Salvador personal. Este es para mí un regalo gratis. Aceptar que Él murió en la cruz para pagar por todas las cochinadas que yo había hecho, por la vida atea en ateísmo que yo había vivido. Entonces decidí aceptar ser el Hijo de Dios. Caí de rodillas, confesé todo mi pecado y luego recibí, con mucha confianza, recibí todo el perdón de Dios a todo lo que había hecho y me sentí ser un hijo de Dios. Lo primero que vino a mi mente fue, dije, voy a tener que compartir esto con mi esposa. Salí de mi cuarto y fui a la cocina y mi esposa estaba allí en el sink. Recuerden que les mencioné a mi niña, que tenía como 5 años aquel día, estaba frente al lavamanos de la cocina. Llegué yo a la cocina y me dice la niña: mira papá, puedo tocar ahora el lavamanos. Entonces yo pensé, así soy yo, así es como estaba yo. Siento que por primera vez, después de 2 años de investigación, puedo en verdad alcanzar, llegar y tocar aquel Jesús que está vivo, está real, está resucitado. Aquí cambió mi vida. De repente, cuando le dije a mi esposa, se llenó de lágrimas, corrió a mí y me dijo: hijo de un bautista, te he estado diciendo esto por muchos años. No lo dijo así, pero dijo, después de que yo vine a ser cristiano, dijo ella, después que yo vine a ser cristiana, en la iglesia me reuní con algunas hermanas y les dije: yo tengo un esposo de cabeza dura, es un periodista, un reportero periodista, es un hombre de cabeza dura, dice, pero vino una anciana con mucho amor, llena de amor, y me dijo, y me dio un verso, Ezequiel 32:26, que dice: te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y quiero decirle lo que sucedió. Dice ella, después de ese domingo, yo me entregué a Cristo, pero a través del que pasó el tiempo, cambió mi carácter, toda mi filosofía, mis prioridades, todo mi matrimonio, todo esto, comenzaron a cambiar para bien. Tú lo viste. Tanto que mi hija misma vio el cambio en su papá. Como ya les he dicho, mi niña conocía a un papá corajudo, rabioso, mentiroso, maldicionento. Ella comenzó a ver la diferencia. Aquella niñita de 5 años comenzó a ver los cambios en su papá. Como 5 o 6 meses después de esta experiencia mía, vino a su mamá y fue a su maestro de la escuela dominical y le dijo: yo quiero que Dios haga conmigo lo que hizo con mi papá. Y a la edad de 5 años, mi hija recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y hasta ahorita es mi mejor amiga. Y es una cristiana fuerte. Tiene su propio ministerio. Se casó con un estudiante bíblico. Han estudiado filosofía cristiana. Tiene varios grados de diferentes educación cristiana. Porque él dice que hay mucha cristiandad que no te entiende, padre. Papá, muchos cristianos no entienden esto. Entonces yo le dije: estudia, mija, estudia, edúcate. Entonces yo ahora puedo decirles que Dios cambió mi vida, cambió mi esposa, cambió mi hija, cambió mi hijo. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Rápidamente, Vamos a ver la ecuación. Supongamos que muchos de ustedes todavía no creen. Alguien los trajo aquí por curiosidad y todavía eres un escéptico. Está bien. Todo está bien si tú haces lo que hice yo. Investiga sinceramente hasta que encuentres y que Dios te convenza. Yo escribí el libro, dice, El Caso de Jesús. Para escribir este libro yo viajé como 2,400 millas buscando investigaciones para escribir este libro, El Caso de Cristo. Hablé con ateos, con creyentes, para satisfacerme yo. Les voy a dar a ustedes algo gratis. No tienen que hacer lo que yo hice de viajar millas y millas. Vayan a la internet donde tengo horas y horas y horas para que ustedes las vean de como resultado de mis investigaciones. ¿Por qué creen lo que creen? Vayan a la internet y vean la página que se llama leeistrobel.com y ahí está toda la información que he puesto para ustedes. Después de haber dicho esto, algunos de ustedes creen. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes creen. Seamos honestos. Si estás tú de acuerdo a venir a la iglesia, pero nunca has visto tu cambio, y si Dios se ve tan distante de ti, ¿por qué? ¿Será porque quizá tienes tantísima información en tu mente que no puedes ni tener la humildad para recibir a Jesucristo tan simple así como lo es? No tienes que preguntártelo aún más. Si quieres estar seguro de saber que estás en una comunión con Dios, simplemente acéptalo, dilo, ya soy hijo de Dios. No tienes que tener una gran ceremonia, sino que simplemente tienes que entender y aceptar que Jesús, Hijo de Dios, es todo lo que necesitas por ahora. Entonces, si tú quieres dar ese paso de fe, cierre sus ojos y oremos, y logras esta oportunidad en tu corazón para que seas sano. En tu propio corazón simplemente di: Señor Jesús, lo mejor que yo puedo entender es entender que tú eres Dios mismo y saber que estás vivo y creer que estás vivo, Padre Santo. Yo entiendo que he vivido una vida depravada, maligna. Padre Santo, me separo de esa vida pecaminosa y quiero ir camino hacia ti, Padre. Señor Jesús, a este momento yo te recibo gratis, sí, y me comprometo. Acepto tu perdón por todo lo que hiciste por mí. Yo sé que tú fuiste mi sustituto y muriste por mí para pagar por todo lo malo que yo hice. Gracias, Padre, por amarme tanto así. Señor Jesús, ayúdame a vivir la clase de vida que tú quieres que yo viva, porque de este momento en adelante, yo soy tuyo. Ahora, Padre, por aquellos hoy que se han entregado a ti, lo mejor pueden hacer y entender es que la mejor amistad que tienen contigo. Fantástico. Celebramos esto. Para aquellos que no están seguros y no han llegado a este punto, yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo los traiga, que abras sus ojos, abre sus ojos, para que vengan a ti y sepan dónde estás y dónde te encuentres. Padre, oremos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por su atención. Esta es la predicación de hoy, septiembre 28 del año 2008, con nuestro investigador cristiano, Lee Strobel.